Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de programmatic y el AdTech. Bienvenidos a este episodio de Programmatic Digest Podcast en Español. El día de hoy tenemos a Diana Moyano. Ella actualmente está trabajando en el área de programmatic en el diario de Confidencial. Diana, muchas gracias por estar acá.
Lo primero, daros las gracias, Manuela, por la oportunidad. Ha costado, pero por fin lo bueno es que lo hemos conseguido. Y sí, efectivamente, pues yo encantada. Igual nos conocemos de Programmatic Woman. La verdad es que es una iniciativa muy buena de darnos un poco de nombre y de salir un poco y de en este mundo, sabes, que es como más, siempre ha sido más dominado por hombres, pero bueno, la verdad que ha sido un placer compartir y seguir compartiendo con vosotras. Yo llevo en el mundo de publicidad digital pues más o menos unos 23, 24 años. Yo empecé en este mundo en una revista de clasificados muy, muy conocida en España, en segunda mano, y empecé subiendo anuncios en un ad server casero. Era un GIF animado con una URL, no había y no se medían clics ni se medían impresiones, nada, simplemente se regalaba publicidad online cuando los clientes compraban publicidad en papel. Esto ya te digo, hace casi 24 años, y desde ahí pues me fui moviendo siempre está en un lado de publisher. Estuve en una network durante casi 9 años, de ahí me fui a otra network más orientada a la parte de bolsa, y eso fue como en 2016, y fue cuando verdaderamente empecé a tomar contacto y a empaparme de lo que era todo este mundo de la programática, del data, del pre-bid, de todas estas palabras que en un principio costaban y ahora están casi más en nuestro día a día. Y en el 2018 me dieron la oportunidad de liderar la parte programática y de AdOps en el Confidencial. Y bueno, pues desde el 2018 hasta ahora ahí sigo con mantenerme al frente y pues con todos los cambios que está viendo en la industria, que ya no es año a año, ya casi es día a día. Yo cada vez que me levanto veo a ver qué cambio nuevo me depara en este mundo.
Por supuesto, y la verdad es que me encanta como todo el recorrido que hiciste. La verdad es que la anécdota del ad server casero con el GIF me parece muy significativo porque muestra un poco cómo ha sido la evolución de todo lo que es programmatic en los medios, o bueno, desde la publicidad tradicional hasta lo que tenemos ahora. Así que bueno, creo que nos depara una charla súper interesante, y bueno, con vos, que ya sé que tienes grandes conocimientos sobre todo lo que son los medios, las noticias y cómo se enfrenta la monetización. Entonces, para empezar, Diana, sé que actualmente en todo lo que son los medios a nivel global, hubo exactamente un boom con el header bidding sobre toda la parte de qué es la monetización de programmatic, pero creo que en los años recientes se ha empezado a hacer una exploración de medios alternativos de monetización, como por ejemplo fue el caso, pues para mí, de los más conocidos, que fue el de New York Times, de cómo hacer los modelos de suscripción y mantenerse por ahí más enfocado en esto y no tanto en publicidad. Mientras algunos medios independientes por ahí están buscando directamente no hacer publicidad, sino que hacer otros modelos de suscripción y ver cómo pueden hacer ingresos alternativos. ¿Vos actualmente cómo ves esta situación?
Bueno, pues te cuento un poco también del punto de vista de lo que es también el mercado español, ¿vale? El mercado español es un mercado muy acostumbrado a tener esa publicidad en medios digitales, sin un coste, ¿vale? No era algo usual que se pagase por esa publicidad. Yo creo que fue a raíz, o ya se empezaron a, cada vez había como más movimiento, ya más medios empezaban a cerrar eso con esos muros de pago. Fue justo en la época COVID, pues un poco, pues 2020 finales, ¿no? Fue 2020 el COVID, pues a mediados, casi a finales de, un poco saliendo de esa primera hora, ya empezaron muchos medios a cerrar. Como os he dicho, cuesta, pero bueno, es un método al que sí vamos, o sea, sí hay una tendencia clara a apostar por esos ingresos, otra forma de monetización. Actualmente, al menos en el Confidencial, sí tenemos esos muros de pago. Sí, los usuarios que sí pagan, efectivamente, ven menos publicidad y un tipo de publicidad más, menos intrusiva, no les sale intersticia, no les sale pre-roles, cuidamos mucho más a ese usuario y sobre todo también en el número de espacios publicitarios que ven. Y en la medida de lo posible estamos intentando que ese usuario, por su navegación o por cómo es su comportamiento, intentar enfocar también un tipo de publicidad más ad hoc hacia él. Pues esto además es unido a que en la pandemia intentamos sin que los usuarios se suscribiesen con un email, ¿no? Fuera un muro de pago, pues lo que nos ha hecho también es tener una base de datos muy buena a nivel de email, a nivel de identificar a ese usuario, y bueno, pues ahora mismo tenemos usuarios registrados y usuarios que sí pagan por esa suscripción. Y no, estamos contentos sobre todo por lo que se nos avecina de aquí a nada con el cookieless, pues hemos, sin quererlo, pues hemos ido como más, hemos dado un paso por delante en un tiempo que, bueno, pues aún no se hablaba de este cookieless. Y eso es como lo estamos un poco afrontando, yendo a esos muros de pago y intentando dar más calidad, aunque sea menos cantidad, pero sí más calidad.
Claro, justamente me pareció bastante interesante que ustedes hicieron una estrategia del cookieless sin saberlo.
Sin saberlo, o sea, fue simplemente, pues bueno, viendo un poco cómo iba anticipándonos, digamos, a cómo iba a recibir a esos usuarios nuestros, esos lectores, le llamamos parroquianos, puesto que acceden bastante, no leen una noticia, se van, sino que consumían, realmente consumían, pues un poco para anticiparnos a cómo iban a admitir o cómo iba a ser cuando les dijésemos, señores, ahora hay que pagar. Entonces, pues bueno, íbamos por un modelo de suscripción, pero mira por dónde al final hemos conseguido también anticiparnos a un
Claro,
cookies.
y creo que eso es algo como en lo que me gustaría hacer un poco de hincapié para, bueno, todas las personas de la audiencia que escuchen y se pregunten, bueno, ¿dónde está la estrategia acá del cookieless? Porque creo que es algo que es bastante novedoso y por lo menos sé que a nivel de diarios, de periódicos digitales, creo que se puede ver un poco más claro, pero por ahí en otras verticales es un poco distinto. Entonces, acá un poco lo que estamos hablando con Diana, que nos explicó que ellos muy visionariamente lo que hicieron fue en primera instancia, bueno, tener esta división de usuarios pagos versus usuarios no pagos y la segunda instancia sería la personalización de las publicidades. Esto acompañado de una parte que es fundamental para lo que es el futuro cookieless, que es la recopilación de los emails o correos electrónicos, ya que esto, con las herramientas adecuadas, ya sean herramientas de soluciones de ID o todos los ID solutions que hay actualmente en el mercado, se puede lograr que posteriormente estos usuarios tengan un mayor valor reflejando CPMs más altos. Y creo que esto es algo súper interesante que a mí me encanta y justamente tengo la dicha de poder ver con algunos clientes y estar trabajando en esto. Entonces, entrando ya en esta parte de la recolección de correos electrónicos, lo que se puede hacer con estos datos, ¿cuáles son como los next steps que ustedes ven para la parte del cookieless? ¿Ya están ideando cómo se puede hacer la codificación de esos datos? ¿Están buscando partners nuevos? ¿Cómo ves ahora vos el panorama?
Pues mira, te cuento, nosotros lo que llevamos un tiempo también hablando con las agencias y con las plataformas, lo que hemos adoptado es por intentar dar las mayores soluciones posibles ante lo que se nos avecina del cookieless. Por un lado, dado que tenemos un buen número de usuarios, vamos, tenemos su email, hemos contactado con varias plataformas de identificadores universales, hemos cogido, pues bueno, digamos, las que más. No es fama las que más repercusión, digamos, o más usuarios, y entendemos que hay tanto por la parte de agencia y obviamente por la parte de medios. Estamos trabajando, ya te digo, en esa parte con los identificadores universales. Vamos también a optar por un contextual, ¿vale? Para poder enviar datos a través de las plataformas bueno, a través de Prebid, del Header Bidding, poder enviar datos de en qué contexto está actualmente el usuario para que puedan impactar. Puesto que lo que estamos viendo, al menos en España, es que sí hay identificadores, pero no todos los medios, o sea, no podemos basar nuestra estrategia en solamente esos usuarios que han dado su email. Porque yo, como Diana, por ejemplo, como consumidora confidencial, tengo un correo, pero después, para mi tiempo de ocio, tengo otro correo. Luego, pensamos que sí podemos no llegar a tanto usuario, y vamos a utilizar también el tema de contextual, que nos puedan comprar a través, en un entorno que quiera el cliente. Si quiere un entorno, al ser un medio generalista, pues tenemos, claro, nuestro nicho no es tan amplio como igual tiene una red, otros competidores que tienen, pues, verticales de motor, de belleza, de comida, de todo. Nosotros somos más globales, pero bueno, eso no implica, pues, que puedan comprarnos en un contexto que quiera el cliente, pues, de que hablen de política, o que hablen de moda, o que hablen de deportes. Entonces, por ahora son nuestras dos estrategias que vamos a seguir.
Claro, por supuesto. ¿Y has visto, por lo menos desde tu lado, que, no sé, esta es un poco mi percepción como una persona que trabaja desde el lado de la tecnología brindando a publishers? Si desde tu lado del publisher ves como algún tipo de barrera o dificultad o como un challenge constante, entender cuál es la dirección correcta sobre, por ejemplo, la cantidad de ID solutions que existen, la de The Traders, la de 360, ID5, todo, o sea, como todo este abanico de posibilidades. Siento que se está medio trabajando y entendiendo sobre la marcha. ¿Es la misma percepción que vos tenés?
Sí, vamos, ya te digo, 100% contigo, 100% contigo. Parece que ahora, esto es lo de siempre, según se avecina la fecha del o no, nos ponemos como más las pilas y estamos más identificando igual qué plataformas. Como has dicho, hay muchas: está The Traders, está ID5, está Ciotap, está LiveRun, hay muchas. Entonces, pues bueno, es lo que te digo, no tenemos, vamos a ir a por las cuatro más grandes. Vamos a dar ahí al menos para que las agencias tengan también esa opción de comprar. Y sé que Google también ha hecho algo, entonces también iremos a por ellas. Pero sí es verdad que estamos un poco, como has dicho tú, hay varias, no se centran en una única, y pues claro, es complejo, porque en cuanto más diversidad hay, es peor, al menos para no, tanto para la parte de compra como para la parte que vende.
Correcto, sí. Sí, es un poco como la misma percepción que me está dando, ¿qué pasa?
Entonces, al final, pues claro, Prebid sé que tiene, no sé, va a tener uno. Entonces, igual esos que ya están, como la parte de Google, que están ya englobados en una plataforma, pues eso sí, sí o sí vamos a ir. Google sí creo que es con email. Creo que la parte de Prebid, creo, ya te digo que estamos a las carreras, es más determinístico, pero bueno, vamos a intentar ir con los que ya dan por sí las plataformas, y añadir plataformas externas como te he contado, con más renombre, que sabemos que abarcan más usuarios, están en más agencias. Y lo que sí estamos, sobre todo por mi parte, hablando con agencias: ¿qué estáis utilizando? E intentando hacer ya, bueno, desde ya voy a un año haciendo test con ellos.
Claro, ¿y cómo sería, por ejemplo, la relación de las agencias con el manejo de las campañas y el first party data? Me interesaría que hablemos un poco más de cómo funciona, puesto que creo que es un espectro ahorita del ecosistema en el que no estoy tan inmersa y me gustaría saber cómo, por ejemplo, para vos, en tu experiencia, cómo funciona, cómo se involucra la agencia, cuál es la transferencia de datos que se hace.
Vale. Es como, vamos, llevo un año haciendo test. No está, o sea, ahora mismo el foco de las agencias no está tan puesto en ello, pero bueno, sí están. Llevamos un año activo haciendo test. Hay lo que he dicho casi en mi introducción: hay calidad, pero poca cantidad. Al final, piensa que ellos ya vienen con el cliente con unas con un Pues ya con lo que ellos quieren, pues quieren usuarios que hayan estado, tienen ya su target, digamos, establecido. Ese target tienen que conseguirlo, claro, ya no es uno, no es a todo el mundo, ya es a gente que directamente haya dado su email y que matche con la data que ellos tienen. Entonces se reduce muy, muy, muy mucho el inventario, muy, muy mucho. Como siempre, es decir, con cuanto más quiera, menos inventario hay, pero ya simplemente con buscar a ese usuario registrado y que matche pues, con una marca de coche o con una marca de alimentos o con, dependiendo, cuesta bastante. Entonces, es complicado aún el tema de subir más los CPMs para que sobre todo puedan ganar esa puja, porque todo lo que nosotros hemos hecho es a través de Prebid, o sea, no es a través de Google, es a través de Prebid. Luego nosotros al tener el ad server de Google, el inventario es menor porque tiene que ser aquel inventario que se gana en una puja. Entonces es complicado y les cuesta aún subir, empujar, elevar el precio. Son aún precios, no son muy competitivos. Por ahora, vamos a ver el año que viene, que efectivamente es un off, pero por ahora sí, poco, muy buenos CTRs, efectivamente sí hay, lo que busca el cliente lo obtiene. Pero es un número muy, muy reducido, muy, muy reducido.
Claro, sí, creo que esto está bastante alineado con yo misma algunas pruebas que hice con algunos publishers, que creo que es justa la misma sensación, como que hay, o sea, como que hay datos, pero son bastante pocos.
Y lo que yo he visto es como que tienen que cambiar la parte de compra al cliente, cambiar el chip. O sea, tienes que ir, ya tienes un usuario, ya tienes un email, ya ese email está macheado con un perfil o con. Tienen que abrir más, digamos, desde su lado el funnel. No pueden decir, o sea, quiero esto y que encima tenga esta edad y que encima tenga el pelo, que sea moreno. No, hay que abrir más puesto que ya simplemente conseguir ese macheo con ese email ya va a costar. Ya se machean los datos de otra manera. No es como antes que, no sé, cuando me han comprado a mí era. Diana, quiero tu first party, quiero que tenga esto, esto y esto, pero al final era una first party que yo tenía de un grupo de usuarios mío. Ahora encima tienen que estar logados en ese momento con un email, que ese email sea macheado por la parte de la agencia. O sea, se complica, hay que. Eso entiendo que va a ser más práctica, pues como todo, y que empecemos todos a aprender y a que ese usuario ahora, pues bueno. Como también nos viene todo el tema de la IAB del consentimiento, pues en fin, tengamos más registros y podamos dar más usuarios.
Pero sí, porque en definitiva lo que podemos tener acá es mucha más transparencia en el sentido de que el manejo de los datos se está haciendo de forma debida, pero hay que hacer un entrenamiento al usuario de que se empiece a loguear básicamente, como vos decís, con el mismo correo para todo. Y yo creo que lo que dices es muy cierto. Yo, por ejemplo, muchas veces los correos electrónicos del trabajo los utilizo para loguearme en cosas porque realmente me gusta o me divierte como jugar con mis datos en internet a ver qué ocurre. O sea, como que me parece gracioso poner otra edad, poner un correo acá, poner otro correo allá. Y creo que mucha gente tiene su correo de spam, su correo personal, etcétera.
Sí, por un lado, no sé, al menos como yo lo veo dependiendo, es decir, claro, yo como consumidora de confidencial, cuando me lo veo con ese correo, tengo un perfil. Ahora, cuando me lo veo con mi correo personal, pues que es más búsqueda de viajes o compras o, en fin, también soy la misma persona, pero no sé, ya digo que vamos a necesitar igual, pues que se pueda machear que Diana Moyano del confidencial a Diana Moyano de mi correo personal. Es la misma persona, pero dependiendo de con qué usuario, pues tiene unas preferencias u otra. Hay mucho, yo creo que hay mucho recurrir en esto, pero sí es verdad. Es decir, los correos falsos, como tú bien dices, de bueno, me apunto aquí con este correo que me da igual, no sé, va a coger mucho valor. Yo creo que ahora el foco es el usuario. El usuario va a ser el que verdaderamente tenga ahora la clave y se le va a cuidar a un usuario que. Yo creo que le hemos perdido un poquito de vista en estos años, con tanta. Hemos ido. En general, todos hemos buscado más un beneficio económico que no cuidar a ese usuario. Y ahora, pues, van a cambiar las tornas. Ahora, ese usuario se va a dar un valor que, igual, en cierto modo, hemos perdido.
Por supuesto. Y bueno, y gracias por este aporte como de tu perspectiva. Me gustaría como ahondar un poco en la parte de que creo que la pasamos muy rápido y me parece un tema muy interesante, por lo menos para los medios, que es en la parte de recolección de datos o de correos electrónicos, de newsletters. Sé que hay una gran estrategia detrás y me encantaría si nos puedes compartir más o menos cómo fue la construcción de eso, porque, o sea, sé que es un reto constante para los publishers poder lograr tener ese first party data. Así que si nos podrías contar un poco cuáles son las estrategias que vos has conocido o algo que
Bueno, ya
recomendás.
te digo, nosotros empezamos de una manera así, entre comillas, un poco sin saber, recogiendo en un primer momento eran los datos de usuario, no se pedía más que nombre, apellidos y dirección de correo, teléfono, no, vamos, era un formulario muy, muy pequeñito y se les daba acceso a una cierta parte de noticias. Entonces ya simplemente con eso, el departamento de nuestro de Data Analytics pues podía ya saber qué usuario era y qué noticias, qué artículos iba consumiendo. De ahí ya pasamos a una segunda etapa. También podíamos saber, si es verdad que o sea, chapó por ellos estudian muy bien qué usuario entra, qué consume, cuánto tiempo consume y cómo va bajando, digamos, en el funnel para tenerlo cada vez más cerca de esa suscripción. Entonces, todos esos datos han sido casi en pandemia cuando hemos empezado a recolectar todos esos datos. Otra opción que hemos hecho también es con newsletter. Se da al usuario la opción de que se suscriba, pues depende, a una newsletter de financiera, a una newsletter de moda y belleza. Ahí tenemos como varios tipos de newsletter. Claro, obviamente correo. Entonces, con todo esto, el equipo de Data Analytics va macheando todos esos datos que después, digamos, impulsan en un CRM para que nuestro departamento de banda programática, tanto como el de ADOS, pues podamos utilizarlos para vender esos clústeres o esos perfiles de usuario. Pero es una labor, cada vez vamos avanzando según todos los impedimentos, entre comillas, que nos van poniendo el mercado con todo lo que nos pide. Pero al final ha sido así, gracias a un registro de usuarios podemos tenerlos localizados e ir creciendo, ir haciendo ese perfil de usuario. Obviamente lo nuestro es por navegación, no le pedimos por ahora sus datos financieros, pero bueno, por un poco el tipo de navegación que hace, lo que consume, de dónde viene su usuario, pues podemos tener un perfil bastante amplio de cómo es ese usuario. Lo que no tenemos es una data declarativa de soy un hombre de 45 años que tengo estos ingresos. No, sabemos que un correo, un email, lo que te he contado, un email, no sé si teléfono, si tiene suscripción o no, y a través ya de ese identificador vamos construyendo por navegación, por cómo consume, por dónde clica, por dónde viene, en fin. Así es como lo estamos haciendo y lo unimos obviamente a las newsletters. Si le gusta lo que le mandamos la newsletter, si no le gusta, ahí vamos, un poco de detectives detrás de la gente.
Wow, no, no, o sea, impresionante, me encanta, porque la verdad es que el enriquecimiento que están haciendo de los perfiles está increíble y creo que no muchos publishers tienen como la capacidad de hacer esto, no solo como por bueno, ustedes que tienen un equipo de ADOPS, te tienen a vos como una líder que está muy enterada de esto, entonces creo que me parece muy interesante entenderlo desde este lado, como nunca se me había ocurrido que se pudiese enriquecer un perfil con el tiempo de estadía o con el tipo de noticias, porque es como que le da muchísimo más valor a ese usuario y después a nivel publicidad como que puedes entregar algo mucho más interesante. Entonces, nada, me parece fantástico y esto me recuerda un poco a un otro podcast que grabé hace poco con los chicos de Lótame, donde nos están contando que a ellos lo que les pasa muchas veces es que vienen como un proveedor para poder ayudar a dimensionar esto a algunas empresas, anunciantes o publishers que no tienen como esa capacidad de armar los esquemas de audiencias y la recopilación de IDs. Entonces, Nada, como que me encanta ver el otro lado de la moneda donde ustedes están como la estrategia armándola desde adentro. Así que me parece muy interesante.
Sí, hay mucha comunicación del departamento, igual soteado, so programática, el criterio, con el departamento de analítica. Ellos hablan con los desarrolladores, hay como mucha conexión, porque al final yo les tengo que demandar, necesito, y ellos me ayudan. Entonces, al final, digamos que esos flujos, ellos con lo que saben, yo con lo que necesito, la parte de programación con lo que pueden hacer, pues entre todos vamos formando este mini ecosistema dentro de Confidencial. Viendo todo lo que es que la tecnología y lo vamos, todo lo que se nos empieza a pedir.
Exacto. No, me parece increíble y bueno, es súper emocionante poder estar trabajando, aparte como la cantidad de equipos que deben requerir para poder lograr esto, como mencionaste, los de AdOps, todas las personas que manejan análisis de datos, es muy interesante. Bueno, por otro lado, Diana, quería preguntarte o bueno, que nos pudieses aportar, porque, o sea, creo que ya has aportado muchísima información bastante valiosa y bastante interesante para todas las personas que están comenzando, o bueno, empresas o agencias que están empezando en la parte del cookieless, que nos dijeras, bueno, por lo menos, ¿qué crees vos para el otro año que vaya a ser alguno de los retos para las noticias o que veas en España en el área de programmatic? Bueno, independientemente sobre la parte de cookies, ¿qué crees que van a ser los retos para el próximo año?
Pues mira, el primer reto en España es el tema de la IAB, del consentimiento, a partir del 14 de enero. Bueno, es una imposición legal. El usuario va a tener que decir acepto o no acepto cookies. Entonces, eso ya a nivel nuestro, vamos, en cualquier medio digital, vamos a ver qué va a pasar. Preveemos que igual va a haber una bajada de usuarios que van a decir no acepto el consentimiento, no quiero cookie, no quiero que me rastreen y no nos vamos a poder servir nada. Entonces, primero vamos a pasar ese bache, vamos a ver, estamos mirando entre varios, vamos uniéndonos los medios para ver cómo lo vamos a afrontar. Y ya una vez pasado ese primer muro, el tema de cookies, bueno, pues ya lo iremos afrontando. Pues por ahora es viendo, no me quiero anticipar. Un poco ver qué va pasando, ver, yo creo que al final hay miedo, pero todos vivimos de esto, las agencias, los publishers, todos, y al final encontraremos el camino. Yo creo que va a ser un año de incertidumbre, igual que ha sido este, pero este, el otro más incertidumbre porque hay miedo en el sector porque no se sabe qué va a pasar. No tanto por el cookie, sino simplemente ya por este primer muro que vamos a encontrarnos. Y el cookie es, bueno, pues al final el tema contextual, el tema de los IDs, que yo, fíjate, pienso que va a haber más crecimiento por el tema del contextual, bastante más que por el ID, porque a corto plazo el contextual es donde vamos a encontrar a ese usuario con ese perfil, puesto que está navegando en un entorno de financiero, de moda o del que sea. Pero por ahora es incertidumbre.
Sin duda, sí. Creo que me encanta como todo lo que estás aportando y bueno, para aquellos que nos están escuchando, a las nuevas medidas del IAB, que va a ser una bajada para 2024 y esto también está acompañado por políticas muy firmes de Google, que básicamente el consentimiento de las cookies va a ser algo completamente mandatorio, digamos que ya. Por lo menos la Unión Europea y toda la parte del GDPR es algo que se ha trabajado bastante, pero entiendo que ahora va a ser enforzado muchísimo más, esto siempre en pro al usuario y a que no reciban publicidad que no deseen.
Exacto.
Y desde el lado de los publishers, la labor ahora es que hay que poner CMP, hay que ponerlo obligatorio y hay que hacer todos los mecanismos necesarios para que ese usuario puede aceptar las cookies, esperemos. Si no, bueno, yo también creo que es un poco
Exacto.
difícil para aquellos que no saben, aquellos usuarios normalmente que no aceptan cookies, pasan a una categoría de anuncios
Exacto.
que son los NPA, que son anuncios no personalizados, que desafortunadamente tienen unos
Exacto.
CPMs mucho más bajos y básicamente hacen que el revenue de
Exacto.
baje.
No, es que no, es que no hay nada, es que esos anuncios es un GIF, ni siquiera un clic, o sea. Pero bueno, vamos a ver, hay que pasar el 14. Vamos, yo soy una gran convencida de que en un primer momento pues habrá mucha gente que diga que no, no acepto nada, pero al final volveremos a, igual no a recuperar el 100% de los usuarios que tenemos ahora mismo con cookies, pero ¿por qué no? O sea, yo pienso que sí, que al final nos quedaremos en un 98, 99, yo creo que sí volveremos. Ahora, esa primera fase, pues bueno, la vamos a tener que pasar con un no acepto, pero poco a poco les volveremos a encaminar al acepto, no, ya está. Pero bueno, va a ser, entiendo que va a ser un principio de año peculiar. Pero esto es el 14 de enero, Manuel. Si quieres, en febrero volvemos a hablar y te digo cómo estamos.
Me encantaría, sí, la verdad es que nos merecemos un capítulo de dos de vos, porque la verdad es que creo que en, no sé, 36 minutos que llevamos básicamente de podcast, nos has dado información tan increíble que es tan difícil aparte de leer, porque toda la parte de las estrategias de cookies es, como decimos, es más como un mito casi de lo que está pasando y nos diste como una mirada de poder saber cómo se está enfocando y cómo un diario importante de España lo está enfocando para así aquellas personas que están tratando de aprender o incluso implementar esto en sus empresas, como que pueden tener una idea. Así que, de verdad, millones de gracias por
Nada,
compartir esto.
a vosotros, Manuela.
Y bueno, quería como ir cerrando un poco este episodio, que la verdad estoy demasiado feliz de que por fin ocurrió. Yo tenía mucha fe en él. Era que...
Nos ha costado, pero lo hemos conseguido.
Sí, creo que te he llamado desde casi todos los países posibles, en muchos usos horarios. Pero nada, quería que también nos contaras un poco de forma más relajada algunos fun facts tuyos para que la gente también conozca como tu lado más humano. Creo que ya nos queda claro lo excelente profesional, increíble líder en el AT que eres. Así que si quieres compartirnos algo.
Algo así curioso que me haya pasado. Pues hombre, yo recuerdo cuando estábamos en la parte de, bueno, yo estaba en una empresa llamada Antevenio y era, bueno, era el presidente de la compañía casi, que me decía Diana, pues eran palabras tipo retarget, era, yo me acuerdo de retargeting y bueno, era todo el santo día tenía que estar con la Wikipedia, digo, este hombre, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está preguntando? Entonces, pero en unos años, la verdad, me lo pasé muy bien. Pero era horroroso porque eran muchas palabras que claro, eran casi nuevas para mí, para todo el sector. Entonces, tampoco había tanto conocimiento. No, tú preguntabas y casi que la gente, no es como ahora que está todo, cómo ha fluido el tema de redes, todo es más fácil de averiguar. Ya te lo cuenta un compañero, ya lo sabes, te pones. Aquí no, aquí es que llegaba y me decía la palabra yo con la Wikipedia todo el santo día. Entonces, fueron unos años. Bueno, fueron 2 o 3 años divertidos, después con cambios de ad server, yo me acuerdo que con los interstitial, el tema de los milisegundos, los segundos, pues teníamos el interstitial layer, que yo me confundí y en vez de ponerle 4, 5, 2 segundos o 3 para el autocierre, lo que fuese, lo puse en milisegundos, o sea, era incapaz de ver ese layer. Entonces le llamábamos el interstitial, el layer ninja, porque era muy rápido. Entonces, pues cosas aquí, así pues siempre surgen cuando hay cambios de plataforma y te tienes que adaptar a ellas, porque unas son milisegundos, otras son segundos, otras, en fin, han sido tiempos divertidos. O sea, yo lo recuerdo cada experiencia que he tenido en cada una de las empresas o cada vez que ha habido un cambio, siempre intento sacarle la parte divertida. En ese momento quiero morir, pero después saco la parte divertida, porque bueno, es una de anécdotas que quieran.
Claro, sí. Y bueno, creo que uno de los consejos así que me llevo y creo que para todas las personas que están entrando en el mundo programático, están en el mundo de la tech, es básicamente hay que investigar, ser muy independiente,
Sí.
ser muy autodidacta, Y que muchas cosas no las vamos a entender. Creo que todo el tiempo estamos, cada año surge algo que no entendemos y
Eso,
que toca aprender sobre
exacto.
la marcha, pero creo que las
Exacto.
múltiples habilidades y el dinamismo de la industria siempre permita que salgamos parados, por lo menos.
Exacto. Yo, o sea, mi consejo, lo que le doy a la gente que ha trabajado y que trabaja conmigo es, el primero es que no se adapten a una plataforma, que no se sientan cómodos con la plataforma, porque es esta plataforma, la que sea, me da lo mismo el nombre que queráis, mañana es otra, es que aprendan a cómo funcionan las cosas, cómo son las llamadas, lo que hay internamente, por qué se llama, por qué vuelve, cómo está un redirect, que aprendan el interior. Ya después, la plataforma que les ponga les va a dar lo mismo, le costará pues eso. En vez de milisegundos, segundos, pero al final todas tienen, digamos, el mismo mecanismo interior. Eso es súper importante, no adaptarse pues a un Google y después te cambian a un Smart y después te cambian, no. Eso es importante. Y después, eso sí, es una profesión en la que tenemos que estar, yo no sé si como los abogados, pero todo el santo día, porque esto cambia día a día, día a día. Y que se apoyen pues en grupos y todos. Al final nos pasa lo mismo, nos da miedo preguntar, pero todos tenemos, son cosas muy nuevas. La industria cambia unos pasos agigantados y que pregunten, porque seguramente lo que no, la duda que tengan ellos la voy a tener yo, otro la solución, o sea, que se apoyen en sus, vamos, en el entorno, porque son muchos cambios y muy rápidos.
Correcto. Bueno, gracias Diana de nuevo por venir a este
A ti.
episodio. Gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos poder tener otro episodio con vos para seguir aprendiendo. De verdad, gracias.
Hombre, Manuela, si paso el día 14 de enero, ya te digo yo, estamos hablando de cómo ha sido el tema del consentimiento en España.
Bueno, sé que la gente no sabrá el detrás de cámaras, pero creo que este es nuestro cuarto intento de poder hacer esta entrevista. Así que bueno, primero te quiero agradecer muchísimo por la paciencia y por poder estar acá. La verdad es que yo con Diana nos conocemos, o bueno, nos conocemos personalmente, pero tenemos contacto desde el grupo de Programmatic Digest, de Programmatic Women, Women in Programmatic de España. Entonces, la verdad que para mí es muy gratificante poder entrevistar a una mujer que sea líder de la tech en España. Así que, si quieres, me encantaría que te introduzcas brevemente a la audiencia para que te conozcan. Y empezamos a hablar sobre las temáticas de hoy.